En oración, antes de ir al texto que vamos a estudiar. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti nos reconocemos y estamos delante de tu palabra. Guíanos, Señor, ayúdanos a meditar adecuadamente en ella. Ayúdanos a traer meditaciones y aplicaciones adecuadas para nosotros. Ayúdanos a ser animados, motivados a andar conforme a tu palabra, conforme a tus estándares, no a los nuestros. Te pedimos por favor, Señor, que nos guíes en este tiempo, que nos ayudes a estar, a escuchar tu palabra anhelante de recibir don espiritual de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 11. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a ir progresando sobre este tema. Nos toca entonces proseguir con este tema de Romanos. Nuestro tema vamos a enfocarnos en la pasión, la deuda que expone el apóstol Pablo y el valor del apóstol Pablo. Hay más palabras que vamos a ir explicando, pero es un eje que podemos tener al avanzar en este pasaje. La pasión del apóstol Pablo, la deuda y el valor que él tuvo. No era un cobarde, eso en ese significado que usó la palabra valor. Entonces el título es La pasión de Pablo por compartir el Evangelio en Roma. Y la pregunta que haría es, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra pasión? Tal vez podemos pensar en una emoción intensa, en un amor ardiente, en un entusiasmo contagioso, en una dedicación sin límites. En este caso, vemos a una persona que tenía pasión, una pasión que lo movía, que lo impulsaba, que lo motivaba a hacer algo, pero esa pasión era por el Evangelio. Todo su ser estaba volcado al servicio a Cristo. Todo lo que había dicho él antes, que él era un llamado del Señor, llamado a ser apóstol y así también a los hermanos, lo muestra también aquí. Él estaba completamente entregado a su servicio al Señor. Tenía una pasión por el Evangelio. Parece una palabra que podría ser banalizada hoy día y nosotros tenemos que verla grande como es. No algo que puede ser fabricado por nosotros, era algo que el Espíritu Santo obraba en él, al punto que él termina diciendo que él había trabajado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo, decía él. Y eso lo hacía no de una manera pesada, lo hacía porque su corazón desbordaba en amor por el Señor y amor por los hermanos. Podríamos incluso pensar que es esa pasión la que nos va a hacer sentir vivos, que nos va a dar sentido y propósito en nuestra existencia. Y no, nosotros no buscamos un propósito vano, sino conforme a lo que habla el Señor. Es correcta una tristeza en el corazón si nosotros no estamos viviendo conforme al Señor, si nosotros estamos viviendo para nosotros y no para el Señor. Así que vamos a ser desafiados al observar a Pablo en su amor por los hermanos y al observarnos a nosotros. Vamos a hablar entonces, en primer término, de esta pasión de un hombre que vivió, podríamos decir, una pasión extraordinaria por el Evangelio y por las personas. Nosotros podríamos pensar también en gente similar a los misioneros. Gente que fue a otros países, que fue incluso a sus mismos países, pero en lugares inhóspitos, llevando sus familias, exponiéndose a la muerte. Pienso en esos hermanos que murieron en Ecuador. Y nosotros decir, preguntarnos, ¿estamos realmente dispuestos nosotros a sufrir así? Y de buena primera responderíamos que sí, pero sería bueno examinar en verdad nuestros corazones, probarlo y corregir si no es así, o pedir a Dios que eso cambie. Porque si estamos más dispuestos a vivir para nosotros y no para el Señor, tal vez deberíamos probar si nuestro corazón es el de la buena tierra o es de alguno de esos que, llegando las dificultades, se extravía. Y de hecho, si bien podemos pensar y anhelar que en verdad sea nuestra condición la de la buena tierra, debemos igual examinar esos otros terrenos. Esos otros terrenos que nos muestran que las dificultades hacían que dejen al Señor. Pero en el caso del creyente verdadero, ¿qué pasa? No deja al Señor, pero sí hay pequeños tropiezos. Y es bueno que examinemos por qué ciertas dificultades, tal vez dificultades familiares o dificultades en el trabajo, o dificultades económicas, o dificultades en la iglesia, pueden hacer que nuestra pasión por el Señor, por su evangelio y por servirle disminuyan. Eso no tiene que ocurrir. Pero si ocurre y si está ocurriendo, es momento de pedirle, rogarle al Señor que eso cambie en nosotros. Que podamos ver el ejemplo del apóstol Pablo para ser animados. El apóstol Pablo, el gran misionero, maestro de la iglesia primitiva, hombre que experimentó el amor de Cristo de una manera tan profunda y transformadora, podemos decir. El Evangelio transforma, el Evangelio llega adecuadamente a las personas por el nuevo nacimiento, por tanto hay una transformación. Transforma, cambia el corazón, que nos lleva no solamente al apóstol Pablo, sino a todos nosotros a dedicar nuestras vidas al Señor. Y ahí podríamos preguntarnos, ¿de qué manera estoy dedicando mi vida al Señor? O más bien, ¿estoy dedicando mi vida a mis estudios, a mi trabajo, a mi familia incluso? ¿Podría yo convertir a mi familia en un ídolo? Todo tiene que estar adecuadamente ordenado. La familia tiene su lugar dentro del mandato del Señor, pero no puede ser lo central o lo principal. Es el Señor que tiene que estar en ese lugar de preeminencia. Y aquí voy desarrollando esa estructura temática en cual vamos a ir avanzando. Podemos pensar en esa deuda que describe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él se siente como un hombre deudor, deudor de los hermanos, pero es deudor por el Evangelio. Se sintió en deuda inmensa con Dios y con los hermanos, que lo obligó a compartir el mensaje de salvación con todos, sin distinción. Y vamos a explicar también las palabras que él utiliza para... Vamos a ver que es bastante amplia su... o bastante preciso él en distinguir esa amplitud. Pablo fue un hombre que tuvo valor, y ese es el siguiente punto. Él no fue un cobarde. Él está aclarando, ya había puesto bajo juramento que él había querido ir allí. Delante de Dios, él decía, más bien refiriendo a las oraciones, ponía a Dios como testigo que se acordaba de ellos en sus oraciones. Y aquí está poniendo también en su confesión, o más bien su declaración del afecto para con ellos, que él deseaba ir a verlos, que tenía ese ardiente deseo, pero que había sido estorbado. La escritura no nos describe cómo había sido observado. En otros contextos, la Biblia sí nos muestra que él había sido brutalmente golpeado al punto de casi muere, el caso de Listra. Pero aquí no sabemos cuál fue el estorbo, simplemente él fue estorbado. Pero concluye diciendo que él tenía el deseo de verlos pronto. La prontitud de estar con los hermanos, de ser mutuamente confortados, como decía, en un contexto muy difícil. Por eso es que hablo de valentía. Estamos yendo a Roma, el lugar donde morían aquellos que decían que eran cristianos, el lugar donde morían aquellos que decían que Jesucristo es el Señor. Y él decía, yo estoy pronto de ir allí. No hay ningún temor. De hecho, el temor de Pablo es el temor al Señor. Una gran pasión entonces por del apóstol, de predicar el Evangelio, una deuda descrita. Él responde en virtud de esa deuda que describe. Él quiere pagar esa deuda sirviendo a su Señor. Y él se muestra con valor. Recordemos que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces así se presenta el apóstol Pablo. Un hombre que tuvo valor admirable para enfrentar a las adversidades y a los sufrimientos por causa de Cristo, confiando en su poder y su gracia. Hay versículos que dicen que en realidad él no iba a ser bien tratado en esos lugares, sin embargo, él, teniendo esa aclaración, igual deseaba predicar. Él iba a recibir persecución, él iba a recibir oposición en su predicación. Y así también él recibimos la misma promesa. Si predicamos conforme a las escrituras, vamos a recibir oposición. A la gente no le va a gustar el mensaje del Evangelio. Cosa que no es novedad para nosotros. Entonces, en esta carta él expresa eso, recalco que quede claro en nosotros su pasión, su deuda y su valor. En la carta de los Romanos, una de las epístolas más importantes, también quiero que veamos eso, recordemos eso, y profundas del Nuevo Testamento, un condensado de todo el Evangelio. Esta carta explica varias cosas, nos explica el Evangelio, la justificación. Hablamos de de precisión con de la santificación, también la esperanza de la gloria. Y avanzando ya en torno a este bosquejo, con este propósito en mente, estos tres puntos, voy a volver a leer el versículo. Dice, porque deseo veros. Porque deseo veros. Lo que antecede a esto es, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él entendía que era Dios soberano sobre todas las cosas, que iba a permitir o no que él estuviera allí en Roma. Él entendía claramente esto y por eso prosigue diciendo, rogando que de alguna manera tenga el fin, papá, versículo 11, porque deseo veros. Él deseaba ver a los hermanos sometido a la voluntad de Dios para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La escritura no nos dice qué don espiritual, pero si proseguimos en la lectura del versículo 12, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y lo que podemos subrayar ya de antemano allí es la humildad del apóstol. Él no dice simplemente que iban a ser confortados los hermanos, sino que mutuamente confortados, mutuamente edificados en la fe. Y que es la manera en la cual debemos predicar. El que predica no solo comunica el don de Dios, sino que también es edificado. Mutuamente confortados en la fe que es común. Continúo en este punto. Explicando nuevamente Esta palabra que decía al principio acerca de ese deseo del apóstol Pablo en favor de los hermanos, la pasión es entonces este sentimiento fuerte, profundo, que impulsa a hacer algo con entusiasmo y dedicación. La pasión de Pablo se manifiesta en su amor por el Evangelio y por las personas, en deseo de conocer a Cristo y de hacerlo conocido, en su entrega total a la voluntad de Dios al servicio de los demás. Y eso es lo que tenemos en ese versículo, porque deseo veros. No podemos leer simplemente ese texto y pasarlo así nomás. Hay un deseo profundo. Es como un grito del apóstol. Deseo estar con ustedes. Deseo la comunión con los hermanos para comunicarles dones espirituales. Si pensamos en esa palabra, según el diccionario, deseo significa aspiración o anhelo de conseguir algo, o apetito o inclinación de los sentidos hacia algo que agrada. En este contexto, el deseo del apóstol de ver a los hermanos en Roma era una aspiración sincera y profunda, que nacía de su amor y de su amistad con ellos. Podemos pensar similarmente, ¿cuánto deseo hay de compartir nosotros, entre nosotros? ¿O lo hacemos simplemente por una obligación o por el cumplimiento estricto del mandato del cuarto mandamiento? Si eso es así, estamos mal. Debemos hacer el cumplimiento del mandato del cuarto mandamiento, del día de reposo, pero debe haber un amor muy grande, porque es nuestra familia. En verdad, si somos parte y la sangre de Cristo fue derramada por nosotros, también por la de cada uno de nuestros hermanos. Pablo quería verlos para comunicarles algún don espiritual, es decir, algún regalo, beneficio que Dios les había dado para edificar la iglesia. Deseo verlos, porque sé que podemos aportar unos a otros en nuestra edificación, en nuestro don espiritual. Necesitamos crecer en la fe. En otras palabras, lo que decía el apóstol, Pablo quería verlos para confirmarlos, es decir, para fortalecer su fe, su esperanza en Cristo. Había una preocupación por ellos. Me pregunto, ¿nos preocupamos realmente unos por otros? ¿Oramos unos por otros? ¿Deseamos el bien el uno por el otro? Mutuamente confortados. Intercambiar ánimo, consuelo, edificación, basados en la fe común que tenían en Cristo. Intercambiamos ánimo. El que está débil, decimos, ánimo, levántate, podés seguir caminando en pos del Señor. El que anda mal, una exhortación, una reprensión, pero siempre deseando el bien de los hermanos. Y en parte podemos caminar en pos de una seguridad que estamos andando, si bien con temor, pero que estamos andando entre hermanos por toda la estructura que nos da realmente el Señor con su disciplina. Los que permanecen en la iglesia, los que no salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, como dice el apóstol Juan, son los que buscan perseverar en general. Así que lo primero que debemos partir, si vamos a exhortarnos unos a otros, es perseverar del hermano. Y buscar realmente su bien, buscar que sea santificado, preguntarle tal vez cómo vas con tus lecturas, qué tanto conoces hoy las escrituras, hay diferencia de lo que conocías el año pasado a lo que conoces hoy, cómo están tus oraciones, están en detrimento, están mejorando, cómo están tus cultos familiares, nos conocemos realmente así, porque eso implica que somos amigos y somos familia. Y ya un punto más allá que hablan las escrituras sería estar dispuestos a morir unos por otros. Pero si eso primero no está, yo dudaría mucho que estemos dispuestos a morir. Porque no tenemos un deseo siquiera de conocer al otro. Y aquí implícito está algo que aprendíamos hace tiempo. Nosotros no podemos quedarnos simplemente si bien somos poquitos los allá aquí, con un grupo reducido de amigos en la iglesia, sino que tenemos que ir expandiendo nuestros círculos de amistad en la iglesia. Y eso aplica ahora y aplica también conforme vayamos creciendo en número. El deseo de verlos, entonces, comunica el apóstol Pablo, compartir con ellos lo que Dios había hecho en su vida. el don espiritual. Si vamos a definir esto, cualidad o capacidad sobrenatural que Dios concede a algunas personas para el bien de la iglesia, o manifestación especial del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para el servicio cristiano. En este contexto, entonces, el don espiritual que Pablo quería comunicar a los romanos era algún beneficio o gracia que Dios le había dado para ayudarlos a crecer en su fe y en su amor. Me parece, y es también el sentido que encontré en el pasaje que dan otros comentaristas, que no podemos saber a qué se refiere específicamente con el don espiritual, pero hay un propósito del apóstol Pablo, justamente está abarcando un amplio espectro de lo que significa don espiritual, las muchas formas en las cuales podemos ser edificados entre hermanos, la multiforme gracia de Dios. Y es bueno que identifiquemos eso. ¿En qué realmente el Señor me hizo bueno en la iglesia? ¿En qué manera yo estoy sirviendo? ¿O en qué manera he dejado de servir? Hay muchas áreas en las cuales nosotros debemos seguir insistiendo. Doy un ejemplo nada más. No podemos ser siempre de la perspectiva de los pastores o los líderes los que estemos detrás, por ejemplo, de los materiales para el evangelismo. Está bien que estemos nosotros detrás, pero debemos juntos. Doy como un área nada más en la cual nosotros podemos ir para adelante como un motor juntos, impulsándonos a hacer lo bueno. Cosa que se da, hay algunos hermanos que adecuadamente siempre están insistiendo para el evangelismo. Otros que, y gloria a Dios que es la mayoría de los que estamos aquí, siempre están presentes en las reuniones de oración. Y esas son formas de servicio. Y otros que siempre están orando por la iglesia. Esa es un área de servicio que no se ve. Otros que siempre se están santificando. Obviamente eso debe estar para todos. Ayer a la tarde nos tocaba examinar un pecado bien difícil de examinar porque es interno en el corazón, que es la codicia. Pero en torno a ese pecado debemos presentar batalla cada uno de nosotros. Decidida batalla. Un no rotundo cada día a toda forma de codicia. Y en esos aspectos también somos edificados cuando conversamos al respecto. Cuando conversamos al respecto de aquello que nos apasiona o no nos apasiona el Evangelio. O nos da sueño el Evangelio. No queremos aprender del Evangelio. Yo creo que no es el caso aquí. Yo creo que todos queremos conocer más de nuestro Señor. Como tenerlo más cerca a Jesús. Decir como el apóstol Pablo, este es mi Jesús. Por explicar acerca de sus palabras, de lo que Él nos habla. Y ser comunicado así para nosotros los dones espirituales. Ser confirmados así como vemos en este pasaje. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Tal vez para que se grabe en nuestras mentes. ¿Quién sabe lo que significa o la clasificación de atributos comunicables? Los atributos comunicables son aquellos que podemos imitar en Dios. Podemos imitar su bondad, podemos imitar su justicia, podemos imitar su santidad. Podemos imitar su verdad al decir la verdad. Aquí el apóstol Pablo quiere comunicar dones espirituales, cosas que podemos nosotros adquirir de Dios, a fin de que seáis confirmados, y aquí estamos hablando de ser confirmados en la fe. No sea que alguno se ha engañado, como habla Pablo en otras cartas. Confirmado. Según el diccionario, confirmar significa dar firmeza, estabilidad a algo. O ratificar o reafirmar algo. En este contexto, confirmar a los romanos era fortalecer su fe y su esperanza en Cristo. Y asegurarlos en su salvación y en su llamamiento. ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? Y ahí vuelvo a la parábola. ¿Será que alguna dificultad familiar o alguna dificultad en la iglesia o alguna dificultad financiera o en el matrimonio o con tus hermanos, va a hacer que tu mente se extravíe de Cristo. Y aquí es bueno que seamos sinceros. En realidad, si hurgamos en nuestra mente, ya habrá pasado muchas veces en las que eso sí fue así. Pero el Señor nos llama a levantarnos de esa situación y salir de allí. No permanecer extraviados. Recibir la exhortación del Señor. Y no pecar más, como dijo el Señor a la mujer que estaba a punto de ser apedreada, a nosotros también. Si no al llegar al Señor a nuestras vidas íbamos a terminar ejecutados por la justicia de Dios, muertos, pero somos confortados. Recibimos vigor, energía de la palabra de Dios, recibimos consuelo, alivio, recibimos la atención de la exhortación, pero luego de arrepentirnos recibimos la paz en el corazón. Si en verdad nos arrepentimos, recibimos el consuelo, el alivio. Si pasamos realmente por esa aflicción, esa angustia del dolor del pecado. Se envejecieron mis huesos mientras callé, decía David. Y es una experiencia que vamos a conocer cada uno de nosotros. Se envejecen los huesos, hay una tristeza que se puede sentir en todo el cuerpo. Edificarlos en la fe, en su amor, recibir el mismo ánimo, consuelo, edificar, edificación de ellos, incluso decía el apóstol. Pablo no era un hombre orgulloso ya en este punto, ya no era aquel fariseo que se jactaba de su linaje, sino era un hombre humilde. Él reconocía que podía ser. Y efectivamente era edificado con la fe de los hermanos. Y lo mismo ocurre aquí. Tal vez voy a decir una obviedad, pero es bueno que lo digamos. Nosotros recibimos exhortaciones de los hermanos, nosotros recibimos edificación de los hermanos. Hablo desde los pastores y los que predicamos aquí. Había una imagen que me parecía siempre adecuada. El predicador es una persona que reconoce su miseria y que muestra a otro su miseria para salir de allí. Es un mendigo que muestra pan a otro mendigo. Y así se reconoce Pablo. Si vamos a algunos ejemplos en la Biblia, podríamos ir a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y segunda de Corintios 11, 23 al 28, otro ejemplo más de esta entrega del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y continúa hablando el apóstol de todas sus aflicciones. Yo me pregunto, si estamos realmente en aflicciones similares, ¿será que vamos a perseverar igual que el apóstol? Y eso el Señor nada más lo sabe. Esas son las pruebas del corazón. Y el apóstol aquí es probado y es afirmado en la fe. Su corazón es probado y es visto lo que debe ser visto en el corazón de un creyente. Es vista la fe de un creyente. Es visto el ardor de su corazón que no se apaga. ¿Será que es así realmente en nosotros? ¿Qué ejemplo podemos dar? Si estuviésemos en una conversación, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos en nuestras propias vidas de que nosotros nos desvivimos por el Señor? Miren, y como decía antes, estas palabras son de exhortación para nosotros también, los que predicamos, y realmente al pensar en esto, yo veo mucha falta también en mí. Somos llamados a vivir en un estándar diferente. Somos llamados a ser de aquellos de los cuales el mundo no es digno. Y ese estímulo es el que deseamos recibir cada día del Señor o cada vez que nos juntamos. De alguna manera somos extranjeros, dice la Escritura. No somos de este mundo. No somos de este mundo. No podemos vivir como vive el mundo, no podemos vivir al molde de este mundo. Si nos amoldamos a este mundo, nos extraviamos del camino del Señor. Continuando y volviendo entonces a Romanos. Esta era la entrega entonces del apóstol, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ese es el deseo también de los pastores, que los hermanos sean confirmados, pero ese es el deseo de todos los hermanos. Esto es para ser mutuamente confortados. El alma es confortada, un alma afligida es confortada por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cada vez que participamos en la cena del Señor, ese es el grito que tenemos nosotros. Tenemos una fe común. Creo en Jesús. Tomo en mis manos estos elementos que representan su muerte y su resurrección por mí. Jesús murió por mí. Eso es lo que decimos a gritos también. Si en verdad creemos, si en verdad estamos unidos a Él. Y continúa el apóstol, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Algún tipo de estorbo, algún tipo de resistencia tuvo que desconocemos para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y aquí la palabra fruto queda como en una. No tenemos la claridad de decir si ese fruto se refiere a fruto espiritual, si se refiere a fruto como nuevos creyentes. Y muchos concluyen que justamente el apóstol Pablo quiere tomar esa amplitud de significado, incluyendo nuevos creyentes, pero incluyendo también la santificación de los hermanos, como entre los demás gentiles, dice aquí el apóstol. Y paso ya al versículo 14 también, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Aquí vamos a ese segundo punto, que es que somos, que él se reconoce como deudor. A griegos. Creo que no todos estamos familiarizados con qué se refiere cuando habla a griego. No se refiere solamente a los que son de Grecia, sino que se refiere a los que están familiarizados con la cultura helénica. con la cultura griega. Y cuando habla de no griegos, no se refiere a judíos solamente, sino se refiere a principalmente a aquellos que no habían sido familiarizados con la cultura griega. Aquellos que por los griegos eran conocidos como bárbaros. Al punto que no griegos aquí podría ser un eufemismo para no decir bárbaros, que en realidad terminaría siendo un insulto. Bárbaros, si estudiamos, era porque ellos no entendían muy bien, el lenguaje les parecía muy torpe, era como bar, 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 es lo que se encuentra en los comentarios al respecto. Entonces, griegos son los que, no solamente los que estaban en la ciudad de Grecia, sino más bien todos los que tenían esa cultura, incluyendo entonces a los romanos que estaban aquí, pero no solo a ellos. Recuerden que la escritura dice a sabios y no sabios, y justamente eso es lo que representa. Los que habían sido familiarizados con la cultura griega estaban más nutridos con la sabiduría, hablo en términos humanos, la sabiduría griega. Pero no griego se refiere justamente a los que no estaban familiarizados con ellos, ni con su lenguaje, ni con su cultura. Por eso prosigue el apóstol diciendo, a sabios y a no sabios soy deudor. Y como muchos ya identifican esas estructuras en la escritura, estamos finalmente ante un paralelismo sinónimo. Griegos y no griegos, sabios y no sabios, es lo mismo. Griegos serían sabios y no griegos serían no sabios dentro de ese contexto, dentro de esa cultura. A todos soy deudor, porque él era deudor de la iglesia, él era deudor del Señor. Él debía predicar porque su Señor había dado su vida por él. Hay un himno que dice, yo he hecho esto, ¿qué das tú por mí? Y el apóstol dice, yo doy mi vida. Y así debemos decir también nosotros. Todo lo estimo por pérdida, todo lo estimo por basura, como leíamos hace un rato. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el énfasis. Pérdida. ¿Qué es una pérdida? Es la privación o disminución de algo que se tenía. Pablo considera que todo lo que tenía antes de conocer a Cristo no tiene valor ni importancia en comparación con el conocimiento de Cristo y que es lo único que le da sentido y propósito a su vida. Pérdida. Él se priva de un montón de cosas y así también nosotros somos llamados a negarnos a nosotros mismos y tomar una cruz. Para el mundo hay cosas sorprendentes que el cristiano está dispuesto a dejar. Incluso dentro de un entorno cristiano, yo creo que muchos tal vez deberían guardarse, incluso, ¿qué tanto están dispuestos a dar? Para no sonar tal vez como soberbio, pienso yo. Pero en verdad el cristiano está dispuesto a darlo todo. Y cuando llegue la oportunidad, eso va a ser probado así. Va a ser probado así. Y si no es así, créanme hermanos, que si estamos delante de un hermano va a arrepentirse por darle la espalda a su Señor, por atesorar más algo de este mundo que a su Dios. ¿Cómo podemos vivir con pasión por el Evangelio y por las personas? Preguntas que podemos ir respondiendo en nuestro corazón. ¿Cómo podemos cultivar nuestro amor por Cristo y por los demás? ¿Cómo podemos entregarnos a la voluntad de Dios y al servicio de los demás? ¿Qué más podemos hacer? ¿O qué tampoco estamos haciendo? Si consideramos que estamos haciendo mucho bien, pero yo creo que probablemente vamos a encontrarnos con que nos falta mucho más por dar. Y hay mucho por ordenar. Hay mucho esfuerzo mal canalizado en las cosas de este mundo que debemos canalizarlo para el Señor. La deuda del apóstol Pablo de predicar el Evangelio a todos sin distinción es lo que vemos aquí.
Pablo comunica a aquellos que muchos dispensacionales hoy no entienden, que la salvación es para todos, no hay distinción de judío ni griego y entre los griegos, de los griegos y no griegos. Los que decíamos que eran conocidos también como bárbaros. La deuda aquí entonces es una obligación moral o espiritual que se tiene con alguien o con algo, podemos pensar. Él tiene una deuda con el Señor y con su servicio. La deuda de Pablo es de predicar el Evangelio. Se relaciona con su gratitud a Dios por haberle salvado y llamado, con su compasión por los que están perdidos sin Cristo y con su obediencia al mandato de Cristo de hacer discípulos en todas las naciones. Cosa que habíamos estudiado, tenemos ese mandato. ¿Vamos a obedecer o vamos a desobedecer? En el amplio espectro del mandato de hacer discípulos. Ir, buscar, cuando estamos aquí, seguir la edificación, el discipulado, lo que estamos haciendo ahora mismo, creciendo en el conocimiento del Señor, estimulándonos a la fe y a las buenas obras. Entonces, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice el apóstol. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y voy a leer lo que nos va a tocar más adelante, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Nos avergonzamos del Evangelio o nos reconocemos como deudores y deseosos de pagar esta deuda con el Señor? Y entiéndase que no es una deuda con la cual vamos a adquirir el derecho de entrar al cielo. Esa deuda ya ha sido pagada. Y de eso se trata la justificación. El Señor Jesucristo pagó el precio. La deuda a la que me refiero es la manera en la cual nosotros debemos vivir. Y en ese sentido somos deudores del Señor. Somos siervos que deben servicio a su Rey y a su Dios. Somos personas que confiesan el señorío de Cristo. No somos de los que predican el antiseñorío. Deudores. Es el que debe algo especialmente a otra persona. O el que tiene obligación de corresponder a alguien por algún beneficio recibido. Nosotros tenemos la obligación y Pablo reconoce la obligación. Se siente deudor de predicar el Evangelio porque ha recibido el mayor beneficio de Dios, el cual es la salvación. Ha sido salvado por medio de la fe en Cristo, y porque tiene la obligación de corresponder a ese beneficio, compartiendo con todos, sin importar su origen o sabiduría. Nosotros hacemos distinción de personas al predicar, solamente queremos predicar a un grupo de gente, eso no debe ser así. Debemos predicar a todo hombre, anhelar el bien a todos. ¿Cómo podemos reconocer nuestra deuda de predicar el Evangelio a todos sin distinción? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud, nuestra compasión y nuestra obediencia a Dios? ¿Cómo podemos comunicar el Evangelio a diferentes tipos de personas, sea nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo con este tesoro? Tesoro en vasos de barro, dicen las escrituras. ¿Lo estamos llevando realmente? ¿O nos hemos vuelto tan frágiles que ya no sabemos cómo predicar el Evangelio? Finalmente voy al tercer punto, el valor del apóstol Pablo de predicar el Evangelio en Roma. El valor es la virtud de afrontar con firmeza y determinación los peligros y las dificultades. El valor se requiere para predicar el Evangelio, porque el mundo se opone al mensaje de Cristo y persigue a los que lo anuncian. El valor se basa en la confianza en Dios y en su poder. No confiamos en nosotros mismos, confiamos en el poder de Dios, y así como Pablo deberíamos estar dispuestos a predicar el Evangelio, sea donde sea, sean las consecuencias que eso nos traiga. Muchas cosas podemos perder al predicar el Evangelio. Pero gloria a Dios por eso. Dice el apóstol, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Esto está en Hechos 20, 22 al 24. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿De qué tenía certeza el apóstol? De que iba a ser perseguido. No me importa mi vida, decía él. Si el Señor quiere tomarla, que la tome. Yo voy a predicar el Evangelio. Qué lejos estamos, creo yo, de esas virtudes. Ojalá el Señor nos permita crecer en esta virtud y en este valor. Que nunca seamos nosotros de los cobardes que describe la Escritura, los que dan la espalda al Señor. Una de las palabras que aparece en este texto es ligado. Es el que está unido, atado a algo, a alguien. O el que está obligado o comprometido a hacer algo. Pablo se siente ligado en espíritu. Es decir, unido y comprometido con el propósito de Dios para su vida, que es predicar el Evangelio a todas las naciones, que es servir a su Rey y Señor. ¿Podemos decir con sinceridad que estamos ligados a Cristo? ¿O estamos ligados a otras cosas, a algún entretenimiento, a algún deseo? Que podría ser lícito, pero es bueno que podamos reconocer que deseos lícitos pueden ser idolatrías si están ocupando el lugar del Señor y el servicio que debemos al Señor. Este propósito lo lleva el apóstol Pablo a afrontar los peligros y las dificultades con gozo y fidelidad. El gozo de los apóstoles, el gozo de los hermanos como Juan Hus, que morían cantando himnos. ¿Será que está en nosotros también? Reconozcamos realmente esos retrocesos, insisto con eso. ¿Cuántas veces vino la aflicción? Y hemos visto que en lugar de oración hay desesperación, en lugar de oración o intensificación de la búsqueda del Señor, hay depresión. ¿Cómo podemos tener valor entonces para vivir la vida cristiana, para predicar el Evangelio donde quiera que estemos, sea cual sea nuestra situación? ¿Cómo confronta realmente ver a hombres muriéndose? Viene a mi mente gente muriéndose tal vez de alguna enfermedad grave y predicando con valor el Evangelio. No les importa esa realidad, tal vez de un cáncer o cualquier otra enfermedad. Para ellos lo más importante es predicar el Evangelio. Para ellos que entienden bien la situación, el miserable no son ellos, sino que el que está aún en miseria es el que no tiene a Cristo. Escuché de gente así, muriendo en hospitales, predicando con de nuevo el Evangelio. ¿Cómo, a las demás camas, cómo podemos nosotros confiar en Dios y en su poder de una manera más tangible? ¿Cómo podemos enfrentar la oposición de la persecución por causa de Cristo? ¿Realmente estamos dispuestos a las burlas? ¿Estamos dispuestos a ser maltratados? En este tiempo yo he visto gente maltratada por defender cuestiones piadosas también, por defender la vida humana desde la concepción. Si hay gente que no es creyente dispuesta a esto, ¿por qué nosotros no vamos a estar dispuestos a padecer por el Señor y por su causa? Son todas realidades que deberían confrontarnos. El valor del apóstol Pablo realmente es confrontativo para nosotros. Yo lo veo muy lejos de mí y deseo imitar al apóstol. El apóstol sabemos que imitó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro modelo de siervo. El Señor Jesucristo es el modelo de pasión por el servicio al Señor. Y el apóstol Pablo nos muestra ese modelo también. Y en eso es que debemos imitarlo. Reconocer nuestra deuda y predicar el Evangelio. Expresar nuestra gratitud, nuestra compasión por otros. Mostrar nuestra obediencia, mostrarnos realmente como siervos. Porque es fácil decir que somos siervos, pero no servimos al Señor. Que no sea que el Señor diga, así como dijo de aquella higuera, para que inutiliza también la tierra. Porque si no servimos, somos finalmente inútiles para el Señor. Dios nos guarde de eso. Entonces, hemos avanzado en estos tres puntos a lo largo de estos cuatro versículos, el versículo 11 al versículo 15, perdón, son cinco versículos, 11, 12, 13, 14 y 15, diciéndole el apóstol que no ignoren que él deseaba ir a verlos, buscaba fruto espiritual, buscaba predicar el evangelio y estaba pronto para anunciar el evangelio también a otros. Estamos prontos a anunciar el evangelio. Yo les quiero decir que si en realidad no están meditando en el evangelio, no van a estar prontos a predicar el evangelio. No van a tener nada que decir. Tal vez de manera extraordinaria el Señor, así como lo hizo con Jonás, haga que hablemos una o dos veces en esa condición. Pero lo más frecuente va a ser que vamos a estar sin palabras porque estamos lejos del Señor. En realidad, si queremos estar prontos para predicar el Evangelio, nuestras mentes deben estar llenas de la palabra del Señor. Lejos de todo pecado, lejos de todo tipo de pecado. Podemos empezar desde el último hasta el primero. Desde la codicia hasta la idolatría. Y así es como vamos a poder imitar al apóstol Pablo, tanto en su pasión, en su posición de esclavo, deudor del Señor, y en su posición de hombre valiente, que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el valor que se requiere de todos nosotros para predicar el Evangelio en un mundo que se opone a Cristo, que persigue a los que anuncian el Evangelio, en un mundo que no confía en Dios. Me pregunto, ¿vamos a mejorar o vamos a ir retrocediendo en esto? ¿Vamos a ver al apóstol Pablo como un fanático y diciendo, no, no, eso era solamente para algunos? ¿O vamos a reconocer por fin que es a esto que estamos llamados? Es este cristianismo al que nosotros necesitamos, con estas virtudes: humildad, valor y un deseo por vivir por el Señor y ya no por nosotros mismos. Oremos, hermanos, pidiendo al Señor que esto sea así en nosotros. Amado Señor que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, por tus exhortaciones, por el aliento que recibimos de tu palabra. Y te pedimos, por favor, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando, que levantes a aquellos de nosotros que pudieran estar caídos, que los ayudes a perseverar en la fe, que guarden sus mentes y sus corazones para ti, no para este mundo ni para sus concupiscencias. Por favor, Señor, tómanos con fuerza, líbranos de todo mal. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Manifestamos en esta hora nuestra confianza y que creemos en tu poder y en tu auxilio. Ayuda a tu iglesia repartida en todo el mundo y en especial a los hermanos que estamos reunidos aquí. Infunde en nosotros también mayor amor los unos por los otros. Que seamos más parecidos a Cristo, más parecidos a los apóstoles y menos parecidos a este mundo, menos parecidos a este modelo que no queremos seguir, de un mundo evangélico.